Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Los días internacionales nos dan la oportunidad de ocuparnos, aunque sea solo por unas horas, de esos temas sensibles, relacionados muchos de ellos con los derechos humanos, que en el fragor de la actualidad a veces se quedan casi en el olvido. Actualidad que este último viernes de mes nos va a llevar hasta Salamanca, donde se ha celebrado la edición número 24 de la Conferencia de Presidentes, o al repaso diario de los datos de coronavirus, o al penúltimo episodio sobre la fuga del expresidente catalán Puigdemont, al que hoy la justicia europea le ha retirado la inmunidad. Pues hoy es uno de esos días para aparcar momentáneamente esos temas y ocuparnos de otros. Es el Día Mundial de la Lucha contra la Trata, una práctica que deshumaniza a sus víctimas y que afecta de manera especial a las mujeres y a las niñas. Es además el tercer delito que más dinero mueve a nivel global. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico de personas, ya sea como país de origen, tránsito o destino, y todos tienen algo en común: que las víctimas son explotadas, humilladas, degradadas, exprimidas, mientras les pueden ser útiles a las mafias que trafican con ellas. El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recoge que unos 148 países detectaron unas 50.000 víctimas de trata, aunque el número real de personas afectadas es muchísimo mayor. Este último año y medio, el COVID lo ha hecho todavía más crudo, más difícil. Hay muchas más víctimas potenciales de sufrirla por la pérdida del empleo, por el aumento de la pobreza, niños que se han quedado sin la protección de la escuela. Su vulnerabilidad ha crecido en la misma medida que el egoísmo de sus captores. Cuando hablamos de trata de personas, siempre se nos viene a la mente la imagen de la mujer prostituida, pero no es la única forma que adopta la esclavitud de este siglo XXI. Los trabajos forzados son otra de sus caras, el chantaje físico, económico y emocional de quien lo sufre, haciéndole sentir que como persona no vale nada, salvo para pagar una deuda que bajo mentiras y coacciones le hacen creer que algún día le llevará a una vida mejor. E intentando que realmente llegue esa vida mejor, hay asociaciones como APRAM, que trabajan directamente con personas que han sido víctimas de trata, a las que hay que conseguir darles una segunda oportunidad. Como la que tiene María ahora mismo, venezolana, 35 años y víctima de explotación laboral. La hemos escuchado en la tarde de COPE.
Lo que siempre prometen a las mujeres que traen aquí, el sueño europeo, que te vamos a pagar, te vamos a dar dinero, y resulta ser que no. Y a mí me tenían muchas horas trabajando, aparte de eso yo no podía salir. Tenía que estar metida en la casa las 24 horas, o sea, y si tenía que salir con él. De verdad que fue una pesadilla para mí.
Dar el paso no fue fácil, bien al contrario, todo era incertidumbre, pero llegó un momento en el que decidió abrir la puerta y escapar de ese mundo de esclavitud al que estaba sometida en una casa de narcotraficantes.
Yo me escapé de la casa, yo al escaparme, claro, no tenía ni dinero ni nada, y fue yo misma en la lucha, fui y fui a pedir mi retorno voluntario.
Pero claro, tú no conocías Madrid, ¿cómo coincidiste?
No, era porque ubicándome yo por internet y todo.
La mayoría de las víctimas no saben salir por sí solas de ese círculo sin fin en el que viven las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo complicado es poder acceder a ellas y que den el paso de romper con esa pesadilla que sus explotadores les hacen creer que es la única alternativa que tienen. Por eso es tan importante que su historia se conozca, como decía Rocío Mora, directora de APRAM.
Muchas mujeres no salen de los lugares donde las tienen trabajando, sobre todo en el servicio doméstico, que es donde nos las encontramos. Y es muy complicado que ellas lleguen a la policía, como María hizo, y cuenten su verdadera historia.
El trabajo que hacen Policía y Guardia Civil para ayudar a las víctimas y desarticular las redes de explotación es impresionante. La última muestra la tenemos en la operación desarrollada por la Policía Nacional en Madrid. Han liberado a 10 mujeres de nacionalidad rumana, una de ellas con una discapacidad psíquica. Y entre los 10 arrestados está el líder de la organización, que fue interceptado en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se dirigía al Reino Unido para ampliar el negocio. Los proxenetas vivían a todo trapo, mientras las mujeres a las que prostituían eran tratadas como esclavas. Y repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 30 de julio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos con la conferencia de presidentes. Las comunidades autónomas gestionarán el 55% de los 19.000 millones de los fondos europeos que llegarán en 2021.
Son 10.500 millones de euros, es el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes. Además, ha comunicado que España recibirá en agosto cerca de 3 millones y medio de dosis de Pfizer para conseguir que el 70% de la población esté vacunada a final de agosto.
Sin embargo, las comunidades autónomas critican las formas de esta conferencia y piden más seguridad jurídica en la quinta ola.
Consideran que el encuentro se ha resuelto sin acuerdos y sin apenas diálogo. Además, ven insuficiente la llegada de esas vacunas y también demandan transparencia en el reparto de los fondos europeos. Todo ello en un clima de crispación por la ausencia del presidente catalán, Pere Aragonés.
La incidencia acumulada baja 9 puntos y se sitúa ya en los 687 casos por cada 100.000 habitantes.
Se confirma que la quinta ola ha tocado techo. Sanidad ha notificado casi 25.000 nuevos contagios y 44 fallecidos en las últimas horas. La vacuna sigue a buen ritmo y ya han recibido la pauta completa cerca del 57% de la población.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aprueba el toque de queda en Estepona y Marbella.
En cambio, la Fiscalía de Asturias considera que esta medida es desproporcionada y por eso sugiere que no se implemente en la comunidad. La última palabra, no obstante, la tiene la justicia asturiana. Por su parte, la de Extremadura ha ratificado la reducción de horarios y aforos propuestos por la Junta. Y, por cierto, el Gobierno descarta pedir el certificado COVID para entrar a bares para no estigmatizar a los jóvenes.
La justicia europea levanta la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Y también la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. El Tribunal de Justicia de la Unión desestima las medidas cautelares, pero todavía tiene que resolver sobre el fondo de la cuestión. El expresidente de la Generalitat ha restado importancia a la decisión, alega que las euroórdenes de la justicia española para pedir su extradición y juzgarlo en España están suspendidas.
La Fiscalía pide desbloquear los 34 millones de euros pendientes del rescate a Plus Ultra.
Lo hace al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez frente a clientes y acreedores. Este organismo público lo hace, según dice, para evitar un impacto de 365 millones de euros. Ahora será la juez quien tiene que tomar una decisión.
Alemania pedirá una prueba COVID negativa para poder entrar en el país.
Un requisito que solo se aplicará para aquellos que tengan más de 12 años y no hayan sido vacunados. La medida será efectiva el 1 de agosto y da igual si se entra por aire, carretera o ferrocarril. Si los viajeros regresan de una zona con alta incidencia de casos, el test será obligatorio también para los vacunados.
Israel empieza a administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Pero solo la reciben los mayores de 60 años que hayan recibido la segunda dosis desde hace más de 5 meses. Es el primer país del mundo en inocularla y su presidente Herzog ha sido uno de los primeros en recibir el nuevo pinchazo.
Prisión provisional y sin fianza para 2 de los 8 detenidos por la agresión grupal en Amorebieta, Vizcaya.
Otro de los arrestados, de 38, ha quedado en libertad, pero con la obligación de ir a firmar una vez al mes a los juzgados. El joven de 23 años, que recibió la brutal paliza el pasado domingo, está estable dentro de la gravedad.
Los agentes encuentran en Barcelona a un hombre muerto en el interior de un coche y el cadáver de una mujer calcinada muy cerca de ese vehículo.
Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre mató a su mujer y después se suicidó, y todo ello delante de su hija de 2 años, que resultó herida. La víctima había denunciado a su pareja por violencia machista. Los hechos tuvieron lugar esta pasada noche en San Vicenç de Castellet.
Interceptada una patera de 13 migrantes en la playa de Poniente de Águilas, Murcia.
Todos ellos son de origen argelino, adultos y en aparente buen estado de salud. Otro suceso en la misma playa. La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre. Está en avanzado estado de descomposición y no se descarta que pueda ser el ocupante de una patera naufragada. Y nos queda todavía, Álvaro, algo en los deportes.
Y como no hablamos de los Juegos Olímpicos, el boxeador Emanuel Reyes se queda fuera de luchar por las medallas al caer en los cuartos de final. En tenis, Pablo Carreño no se ha clasificado para la final y jugará mañana por el bronce frente a Novak Djokovic. Ana Peleteiro entra en la final de salto con la segunda mejor marca. Y en balonmano, la selección masculina pierde ante Francia y jugará su próximo partido el domingo frente a Argentina.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera un fin de semana con tiempo variado en todo el país. En la mitad norte las nubes comenzarán a acumularse mañana sábado y podrán dejar lluvias dispersas a lo largo de la jornada del domingo. No se descarta que también las lluvias puedan llegar a la zona de Levante. En el resto del país predominarán los cielos despejados. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado y el viento soplará con fuerza en las zonas de tormenta y también en las Islas Canarias.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún tenemos que contar un par de cosas más. Entramos en un fin de semana en el que la Dirección General de Tráfico ha comenzado la segunda fase de la operación especial de verano, que va a durar hasta el próximo domingo 1 de agosto. Por eso queremos saber hasta ahora cómo se circula en las carreteras de nuestro país. Conectamos con la DGT, Lorena Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha normalizado ya el tráfico en la red de carreteras del país, pero hasta ahora varios accidentes están generando retenciones importantes. En Cantabria, en la A67, entre Arce y Barreda, todo en ambos sentidos. También otro alcance en Burgos, en la AP1, en Pancorbo y Monasterio de Rodilla, sentido a la capital burgalesa, y además retenciones de entrada en Valencia, en la A3, en Loriguilla, y de salida en Sevilla por la AP4, en Los Palacios y Utrera.
Y en pleno verano sigue habiendo sitios que no cierran para poder ayudar a los que más lo necesitan. La Federación Española de Bancos de Alimentos ha confirmado que prácticamente todos sus bancos van a abrir durante agosto en todo el país. Además, aseguran que van a priorizar las zonas que se encuentran más afectadas por el COVID. Jorge Richter.
Zonas como Las Palmas de Gran Canaria, donde el cierre de la hostelería y la restauración ha provocado que sean más las personas que recurren a estos centros solidarios. José Ramón es responsable de comunicación del Banco de Alimentos de la Isla.
Cuando terminamos 2019, atendíamos a unas 19.100 personas. Ahora estamos atendiendo a 38.500.
El perfil de personas más común en estos centros es el mismo: trabajadores de la hostelería afectados por los cierres en la pandemia.
Muchísima gente trabajaba el tema de la hostelería. Los sueldos no suelen ser muy altos. Con el tema de la pandemia, cerró completamente toda la hostelería.
Estas circunstancias provocan que los bancos de alimentos no puedan cerrar por verano.
Los comedores sociales creo que son los únicos que no cierran durante todo el año.
Y es que, como ellos dicen, el hambre no se va de vacaciones.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Probablemente se acuerden de esta historia, la sorpresa provocada por la aparición de un posible cuadro de Caravaggio en Madrid. El pasado mes de abril iba a salir a subasta un cuadro atribuido al círculo del pintor José de Ribera por 1.500 euros. Empezaron a circular entonces rumores entre los historiadores del arte de que ese cuadro no pertenecía a la escuela del pintor español, sino que se trataba de un auténtico Caravaggio. Ante esta situación, el Ministerio de Cultura paralizó la subasta de la obra, donde encontramos representado un Ecce Homo. Ahora, 3 meses después del hallazgo, ha salido el primer informe sobre la pintura y apuesta porque sí es de Caravaggio, del genio barroco. Pues para conocer más sobre la obra y sobre el proceso que se ha de seguir ahora, vamos a hablar con Abraham Ramírez, que es historiador del arte y experto en subastas. Abraham, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mami, ¿qué tal?
Bueno, un primer informe, ¿qué significado tiene?
Pues que es el primer informe técnico real y fidedigno con datos objetivos sobre la obra. Que no son conjeturas ni son simplemente hipótesis de si es o no un Caravaggio. Porque María Cristina Terzaghi, que es quien lo ha escrito, es, si no la mayor experta en Caravaggio, una de las mayores expertas en Caravaggio del mundo.
Uh-huh. Y entre esos datos objetivos, ¿qué es lo que se puede deducir o extraer?
Ha trazado toda la historia del cuadro desde que se tiene constancia, o desde que supuestamente se tiene constancia de este exeomo, en 1631 en Nápoles. Uh-huh. Hay una historia, es una historia muy larga, porque hay un momento, si quieres, si tenemos tiempo, la cuento desde el inicio, desde 1631.
Oye, si no, en la versión abreviada.
Va a ver qué haces luego, sí. El virrey de Nápoles, el segundo conde del Castrillo, tenía en su poder la Salomé con la cabeza del Bautista de Caravaggio, que está en el Palacio Real, sí, y un exeomo. Ese exeomo pasó a las colecciones reales, primero a las de Felipe IV en el Alcázar de Madrid, después Carlos II, Carlos III. Lo que pasa es que ahí en las colecciones reales se perdió la pista, se dejó de atribuir a Caravaggio para atribuirse a Gerardo, que se supone que es Gerard van Honthorst, que es un pintor holandés, uh-huh, un caravallista holandés.
Sí.
De ahí se pierde la pista y se termina diciendo que es un cuadro del estilo del Caravaggio, uh-huh, hasta que termina el cuadro en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde Evaristo Pérez de Castro, el antecesor de la familia propietaria, lo intercambió por un Alonso Cano que tenía en su poder. Uh-huh. Y el cuadro desde entonces ha pasado 200 años en poder de los Pérez de Castro, sin saber que era un cuadro de Caravaggio, y llegado al punto de la subasta, dieron por bueno la atribución al Círculo de José de Ribera.
Claro. Oye, y una vez que se conoce este informe, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque la subasta está paralizada, claro.
Sí, claro, la subasta está paralizada. El cuadro sigue siendo, por supuesto, propiedad de los Pérez de Castro. Uh-huh. Lo bueno, lo que hizo el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid fue, el Ministerio de Cultura, declararlo inexportable para no permitir su venta en el extranjero y su salida al extranjero, y la Comunidad de Madrid lo incoó como bien de interés cultural, para evitar así lo que pasó en los años 70 con un Caravaggio que terminó en Cleveland. Uh-huh. Que aquí no se sabía si era Caravaggio o no, y al año siguiente, ya en Cleveland, resultó ser un Caravaggio magnífico. Uh-huh. Y estaba en Valladolid en un convento.
Sí, perdón.
No,
continúa. Te iba a decir que cuando iba a salir a subasta, el precio de salida, 1.500 euros. Pero ¿a cuánto puede extender el valor de un auténtico Caravaggio?
Pues en el mercado internacional, que no es el caso, ya que ya no puede salir de territorio español, podría llegar a 100, 150, 170 millones de euros. Al no poder salir de España, ya la cifra baja, porque obviamente el mercado español no alcanza las cifras, uh-huh, y se ha barajado el tope de 30 millones.
Sí. Y una vez que se decide que no puede salir de España, ¿dónde puede acabar el cuadro? ¿Cuál puede ser su destino final?
Es decisión de la familia, porque, ajá, al final es un objeto privado, propiedad de una familia, y hay varias opciones, o que lo pongan en subasta y se quede dentro de España y lo compre otro coleccionista, otra familia o un museo, cosa que, dado el precio, es imposible, uh-huh, entre comillas, que se lo queden en casa y lo tengan guardado en su casa y expuesto en su colección, o que lo depositen en un gran museo, como podría hacer el Prado, que creo que tanto yo como el resto de historiadores del arte es el deseo, uh-huh, que esté junto al David con la cabeza de Goliat de Caravaggio, que es el único que tiene el Museo del Prado.
Y que lo podamos disfrutar todos, en cualquier caso.
Y que lo podamos disfrutar todos, exacto. Entonces, uh-huh, ahora lo único que falta es que se restaure el cuadro,
¿sí?,
para que con el estudio técnico y la restauración llevada a cabo por restauradores profesionales se vea, debajo de la capa de barniz oxidado, si es o no un auténtico Caravaggio, que, bueno, todo apunta a que sí puede ser.
A que sí lo es. Pues Abraham Ramírez, historiador del arte, experto en subastas, muchísimas gracias por volver a atender la llamada de la linterna de COPE. Un abrazo fuerte.
Un placer.
Hasta pronto.
Un fin de semana. Hasta luego.
Hemos contado las noticias, ahora escuchan las voces del día. Alfonso Fernández Mañueco Belén es el presidente de la Junta de Castilla y León.
Participa en la conferencia Mamen de presidentes que ha organizado el gobierno en Salamanca, donde ha aprovechado para pedir una ley de pandemias al presidente Sánchez.
Se lo hemos pedido de manera mayoritaria por parte de las comunidades autónomas. El presidente del gobierno ahí se ha refugiado tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Debería hacerse una reflexión en profundidad, sosegada, pero creo que es necesario una nueva ley de pandemias.
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.
Hoy en Salamanca ha pedido más suministros de vacunas para su comunidad y critica el oportunismo de algunos de los anuncios que ha hecho hoy el gobierno.
Necesitamos muchas más vacunas de las que están llegando. Y hemos también desayunado con un dato, con una rueda de prensa previamente a la conferencia del presidente, donde nos anunciaba que en efecto iban a venir algo más de 4 millones de vacunas. No tiene sentido tampoco que eso se diga previamente y no se diga en el previo de la reunión o en la propia reunión.
Carmen Cámara, inmunóloga del Hospital de la Paz de Madrid.
Ha pasado por los micrófonos de la tarde de COPE, donde ha afirmado que incluso aunque llegáramos a ese 85% no, de vacunación, no serviría mucho si en otros países no se vacuna la mayoría de la población.
Ahora mismo estamos que una persona puede llegar a la media, es que puede contagiar a 6 personas. Esto hace que el umbral de gente que necesitemos que está protegida para proteger a la población sin vacunar haya subido, y según dicen mis compañeros, subiremos luego del famoso 70%, ahora ya estaríamos en el 85%.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Hoy en Herrera en COPE ha recordado que el adversario del PP no es otro que el presidente Sánchez.
Nosotros no queremos pelear con Vox porque nosotros tenemos claro cuál es nuestro adversario político. Y nuestro adversario político es Pedro Sánchez, y tratar de que haya un cambio en el gobierno de la nación lo antes posible, porque sinceramente pensamos que es lo mejor para España y para los españoles. Y por tanto nosotros, desde ese punto de vista, que tengan claro los españoles que no nos vamos a distraer o no nos vamos a poner a ver si nos peleamos o no nos peleamos.
Y el sonido musical, aquí somos mucha en la linterna, de Hombres G.
Los Hombres G estarán actuando mañana en el Concert Music Festival de Santipetri, en Chiclana de la Frontera. Este festival, tan especial, mamen, lleva celebrándose 3 años y es uno de los eventos más importantes de Cádiz. Además, este año siguen con la tradición de celebrar 2 conciertos, cuya recaudación va íntegramente a la Cruz Roja.
Gracias, Belén. Hasta luego.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Atanes es un chico de 17 años que creó en 2020 Virus Matemático, un movimiento compuesto en su mayoría por jóvenes que lo que intenta es acercar las matemáticas a la sociedad.
Yo mismo empecé a decidir hacer algo que no fuese simplemente de divulgación científica, sino además fuese conseguir que la gente que no le gusta las matemáticas pues se interesasen por las matemáticas.
Durante todo el día de hoy, un año y medio después de la creación de ese proyecto, Nicolás y los demás coordinadores han conseguido llenar las calles de 15 ciudades españolas para divertirse con juegos de matemáticas.
En varias ciudades de España hemos sacado unos juegos de matemáticas, bueno, pues como el Primeclim, el Parchís, y bueno, pues han sido juegos que tenían detrás pues una explicación matemática. Y eso hemos intentado explicar, sobre todo.
Y es que la gente que ha acompañado a estos chavales no solo se han divertido jugando. También han aprendido sobre la ciencia. Virus Matemático no cuenta con un número fijo de miembros o participantes. Cualquier persona que lo desee puede ser partícipe del movimiento, bien como miembro o solo como asistente en los eventos.
La idea es siempre más o menos, cuando hacemos juegos la misma, nosotros exponemos juegos de matemáticas y quien quiera pues se puede acercar. Y cuando hagamos otra iniciativa, pues también juegos. No hace falta ir nunca a llevar juegos, los juegos los hacemos nosotros.
Y si hay alguien que se haya quedado con las ganas de ir a esta edición, que no se preocupe, porque dentro de unos meses habrá más. Nicolás y el resto de compañeros tienen por objetivo conseguir que las personas veamos las matemáticas como algo más interesante y se tomen en mayor consideración. Gracias a las matemáticas hemos podido avanzar en muchas cosas como sociedad, y para Virus Matemático no se les da la visibilidad que merecen. Nos damos otro paseito por las redes sociales porque estáis hablando sobre esa conferencia de presidentes celebrada hoy en Salamanca, a la que ha asistido el rey. 2 titulares, la llegada de esos 3,4 millones de dosis de Pfizer en agosto y la distribución de 10.500 millones de fondos europeos a las comunidades autónomas. Hola Luis, buenas tardes.
Hola mamen, ¿qué tal? Y mira lo que nos dice Javier.
Bueno, yo creo que es normal que se abuche a Pedro Sánchez en Salamanca. O sea, es que la gestión ha sido horrorosa a lo largo de la pandemia, sigue siéndolo, porque ha estado basada en la mentira, y es que ahora cualquier mérito, sí que es cierto que la vacunación parece que va medio bien, pues es que no nos va a convencer por cualquier mérito después de todo lo que ha hecho.
Y Tomás nos dice, parece que Isabel Díaz Ayuso es la que más se atreve a plantar cara a Sánchez. El resto de los presidentes autonómicos deberían hacer lo mismo después de los tratos de favor del gobierno a Cataluña y al País Vasco.
Y hasta que llegue el final del programa, esperamos los mensajes de nuestros oyentes. Luis, ¿cómo se pone en contacto con nosotros?
Pues muy fácil, en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Luis, hasta luego.
Adiós, mamen.
Pues vamos a avanzar también la información del deporte. Carlos Ganga, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mamen, buenas tardes. Hay mucho que contar de los Juegos Olímpicos. Ha sido otro día triste para nuestro deporte porque no hemos conseguido ninguna medalla. Seguimos con esos tres metales. Y es que teníamos muchas esperanzas puestas, por ejemplo, en el tenis y en el boxeo, pero no ha podido ser. Así que toca seguir remando, pero que nadie se preocupe, porque a España siempre se le da mejor la segunda semana de los Juegos que la primera.
Te he dicho que lo apunto y te lo recordaré la semana que viene.
No nos vamos a perder nada.
Venga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena! ¡Buenísimo,
quiero mucho!
¡Ay, niño, vamos a estar toda alegría, cagar al papi! ¿Has visto cómo los sueños se hacen realidad? El más grande.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates, por favor.
Eres una bestia, hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices, Viva el verano.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues Carlos, aquí te lo dejo.
Gracias, Mamen. Vamos a por ello. Se ha cumplido una semana ya de Juegos Olímpicos en Tokio y España sigue con 3 medallas, 2 platas y 1 bronce. Hoy no ha caído ninguna y hay quien ya se está preguntando si España está siendo una decepción. Vamos a analizarlo todo y seguro que Ángel García nos sube un poco la moral. Y además, Laporta sigue confiando en la renovación de Messi y en el Real Madrid se habla de Kylian Mbappé y de Karim Benzema. Día 7 de los Juegos Olímpicos y España tiene 3 medallas. Isaac Avilés, recuerda cuáles son.
Bueno, la primera de ellas llegó muy pronto, la ganó Adriana Cerezo Iglesias, cuya sonrisa y talento conquistó España y lo hizo en la jornada inaugural, el primer día de competición. La taekwondista española de 17 años tuvo una actuación brillante, impoluta, que le sirvió para llegar a la final de menos 49 kilos, donde rozó el oro. De hecho, estuvo a tan solo 7 segundos de subir a lo más alto del cajón. Es lo más cerca que ha estado nuestro país de obtener un oro en estos Juegos. El segundo metal de la delegación española llegó ya el tercer día de competición y fue el bronce que consiguió David Valero en la prueba de mountain bike, con una remontada espectacular. La última fue la plata de Mayalen Chorraut, ya el cuarto día de competición en piragüismo de slalom en el K1, y era su tercera medalla en unos Juegos tras el bronce de Londres y el oro conseguido en Río. Desde entonces, Carlos, España no ha sumado ninguna medalla y va cayendo poco a poco en el ranking. Ocupa ya la 43ª posición en el medallero.
Ángel García, el hombre que más sabe de Juegos Olímpicos en nuestro país, dijo que España conseguiría en torno a 20-21. Angelito, ¿qué balance hace el COE de esta primera semana de Juegos?
Bueno, pues evidentemente, Ganga, no hay satisfacción. Es decir, ¿se contaba con más medallas a estas alturas? Sí. De ahí al auténtico desastre que estoy leyendo, a las encuestas de Manolo Lama diciendo que si vamos abocados al fracaso. Bueno, calma, calma. O sea, nos han fallado nuestras 4 mejores opciones de la primera semana, que eran Mario Mola, Nico Sera, Alberto Fernández o Fátima Gálvez, cualquiera de los dos, y Hugo González. Eso es cierto. ¿Necesitábamos más medallas? Sí, pero también ha habido sorpresas positivas. Nadie esperaba lo de Valero, pocos esperaban lo de Mayalen Chorraut. Adriana Cerezo dio un auténtico recital. Calma, calma. Vamos un poquito por debajo de lo esperado, 2 medallas por debajo de lo esperado, pero que va a haber que tener optimismo y calma.
Vamos a comprobar si las 2 platas y el bronce son un resultado pobre o si es algo normal en nuestro equipo. Primero de todo, Luis Basteiro, ¿cómo está España en el medallero?
Seguimos sin sumar, por lo que seguimos cayendo 3 escalones menos desde ayer para ocupar el puesto número 43 del medallero. El ranking lo lidera China, seguida de Japón y Estados Unidos, y por delante de España están países vecinos como Italia con 20 medallas, Alemania 16 o Francia 13. Ganamos, eso sí, a Portugal, que tiene solo un bronce, pero sorprende que estén por delante nuestra países como Bermudas o las Islas Fiji.
Hay gente a la que le pueden parecer pocas medallas, 2 platas y 1 bronce en 7 días, pero David Jiménez, ¿cómo estábamos en otros Juegos Olímpicos a estas alturas?
Pues mira, empezamos por Barcelona 92, un día como hoy llevábamos ya 9 medallas de 22 que conseguimos. En Atlanta, 8 medallas de 17, muy lejos de las 3 de ahora, pero eso fue algo raro porque en Sydney, Atenas y Pekín llevábamos 3 medallas de las 11, 20 y 19, muy parejo. En Londres teníamos ya 4 metales de 20 y en los Juegos de Río 5 de 17. Quédate con el dato de Atenas, un día como hoy teníamos 3 medallas y terminamos con 20.
No hay mucha diferencia con los últimos precedentes, nos viene mucho mejor la segunda semana que la primera tradicionalmente. Le pregunto a Joseba Larrañaga. Joseba, ¿a ti te está decepcionando la delegación española?
Indudablemente sí, no cabe duda de que los balances hay que hacerlos al final de los Juegos Olímpicos, porque ahí tendremos una perspectiva general de lo que ha sido esta edición de Tokio y que todavía estamos pues en, prácticamente en la mitad. Pero a estas alturas yo creo que la delegación española debería haber llevado, debería haber sumado más medallas en el medallero. A nivel colectivo los deportes están funcionando bien, los deportes de equipo están funcionando a buen nivel. Todavía hay que rematar, evidentemente, esas competiciones y vamos a ver cuántas medallas se consiguen ahí, pero a nivel individual está clarísimo que se nos han quedado en el camino muchas medallas con las que contábamos de inicio. Así que, desde luego, la nota en la primera semana de los Juegos para el equipo español no puede ser buena.
A Joseba sí le decepciona. Y la gente que dice, hemos colgado una encuesta en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. ¿Y qué piensan los copenautas? Alberto Algovia.
Pues la opinión de los copenautas sobre la actuación de España en los Juegos es bastante clara. El 89% cree que se avecina fracaso para España, mientras que solo el 11% confía en poder mejorar los resultados.
Los copenautas tampoco están contentos con la actuación de España, pero tranquilos, Angelito nos va a subir la moral. Además de lo que viene mañana, por ejemplo, la pelea por el bronce de Carreño o el tiro olímpico con Fátima Gálvez y Alberto Fernández, ¿qué medallas individuales nos faltan por ganar, Angelito?
A ver, hay tres opciones de medallas individuales que si no salen, entonces sí que yo ya me vuelvo a Madrid, Ganga, y dejo Tokio. Las dos del karate, Sandra Sánchez, clarísima candidata a ser oro olímpico, Damián Quintero, claro candidato a ser plata olímpica. Y es que en la vela, Joan Cardona en el fin, aparte de tener un descarte buenísimo, que es una posición quinta, es decir, que si hace una mala regata, ese quinto entra en juego y es mucho mejor que el de sus rivales. Ahora mismo está segundo y va a pelear o por el oro o por la plata. Y luego, a ver qué rascamos del atletismo. Con Orlando Ortega, opción muy clara, y varias opciones más que nos pueden dar la sorpresa. La marcha, Peleteiro, Cienfuegos, Katir. Vamos a ver si rascamos algo en golf o en boxeo, aunque está más difícil, con Carlota Ziganda, con Gaby Escobar. A ver si incluso en ciclismo en pista Albert Torres consigue algo en Ómnium. Y por supuesto Raí Zapata en suelo, en gimnasia, que tiene muchas opciones. Yo creo que quedan todavía varias medallas individuales por ganar.
Pues nos quedan varias individuales, dice Angelito, y seguramente alguna de ellas de oro. Y por equipos, Angelito, también vamos a tocar metal.
Bueno, lo que todos consideramos deportes de equipo, veníamos con, vamos, el segundo equipo más numeroso después de Estados Unidos y Australia, y todos están cumpliendo. Todos van a estar por lo menos en cuartos de final. Si tú me pides a mí las opciones más claras, yo digo que el fútbol masculino y el waterpolo femenino son medalla segura. Y que yo luego saco por lo menos otras dos entre los dos baloncestos, el masculino y el femenino, el balonmano masculino y el waterpolo masculino, que están funcionando muy bien. Y a soñar con los hockey, está muy complicado, pero a ver si rascan algo. Y las guerreras del balonmano femenino, pues lo mismo, muy complicado, pero a ver si rascan algo. ¿Cuál va a ser el caladero bueno? La vela. Tenemos a tres barcos en posición de medalla. Vamos a ver los 49ers, vamos a ver los 470, aunque el femenino ha quedado muy descolgado. Pero bueno, yo creo que da la vela entre la de Cardona y un par de ellas por lo menos en barcos de más de un tripulante. Van a caer seguro tres, si no cuatro, en la vela. El K4 del piragüismo tiene que ser medalla seguro. A ver si Albert Torres y Sebastián Mora, formando equipo en el ciclismo en pista, en la Madison también rascan algo. Entonces, bueno, creo que nos quedan muchas opciones de equipo. Va a ser nuestro gran caladero y va a ser el que nos haga subir en el medallero.
Tranquilos, que quedan muchos juegos. Hoy teníamos varias opciones, sobre todo en el boxeo y en el tenis. En el boxeo todos estábamos muy pendientes de Emmanuel Reyes, el profeta, que prometía mucha guerra, pero ha caído en cuartos de final.
El profeta, buena mano. Le ha tirado. Ahora, sacando la derecha, sacando la izquierda. Está el cubano asustado, Lama. Veo el miedo en los ojos de la sombra de Camagüey. Qué buena mano al suelo. No hay cuenta de protección.
Pero bueno, ¿pero esto qué es?
Oímos el veredicto.
Vete por ahí. Ha ganado el cubano, ha ganado la sombra de Camagüey.
Charlie narraba un combate muy polémico que ha dejado así al protagonista, Manuel Reyes.
Se la dieron, ¿no? ¿No? Supuestamente dice que la ganó. Bueno, no pasa nada, yo sé por qué hace las cosas. Yo me siento ganador, hice un buen combate, bueno. Han llevado esto al plano político, no sé por qué, esto es deportivo. A lo mejor los títulos pesan, no sé, los jueces lo conocen más al camino, sabrá yo por qué fue. Dios solo sabe que yo lo di todo, que gané, limpio. Y él lo sabe también, así que gracias a Dios hemos salido bien. Mira cómo estoy, sin un raguño.
Ya te veo, si estás
entero.
Que no te hayan dado el tercer asalto, a mí me parece un bochorno, ¿eh?
No pasa nada, eso yo sé por qué hacer las cosas. Así que tranquilo, y en París nos vemos.
Dobarro no ha sido el día ni de Emmanuel ni tampoco de Yalidov.
Para mí Manuel Reyes Plá fue muy superior a Julio Lacruz. Pero es que los árbitros, los jueces han decidido lo contrario. En el segundo asalto, en el que el nuestro es infinitamente superior, hay un juez, el marroquí, que dice que no, que es que a él le ha gustado más el cubano. Y gana 4-1 en vez de 5-0 porque era una superioridad manifiesta.
¿Le han dado la victoria al cubano? Pues le han dado. Pero para nosotros el nuestro era el vencedor del combate. Y el seleccionador nacional, al acabar el combate, Balita Lozano, estaba, escúchale, así de quemado.
Aquí ha ganado Emmanuel, segundo y tercer round lo ha ganado él. Aquí seguían más por quién es el otro, los títulos del otro, más que por quién conecta más, quién boxea más y quién lleva el ritmo del combate.
El entrenador de Emmanuel está seguro de que su pupilo era el ganador. ¿Y tú, Jaime Ugarte, crees que nos han tangado el combate?
No me gusta mucho el término ese de robo aplicado al deporte, porque a mi juicio solo se debe comentar un robo en una decisión incomprensible, como por ejemplo la del juez marroquí en el segundo asalto, un round de dominio total del español, como así lo refrendaron los otros cuatro jueces. Ese sí, me refiero al juez marroquí, estaba dispuesto a robarnos la opción de medalla. Ya no sirve para nada, pero creo que el que hizo más méritos para lograr el triunfo y el que mereció la victoria fue nuestro compatriota Emmanuel Reyes Pla.
La otra esperanza del día estaba en Pablo Carreño, el tenista de Gijón que venía de eliminar al número 2 del mundo, pero que hoy no ha podido con Cachanov, José Luis Jorrochano.
Pablo Carreño ha perdido su primera oportunidad de ganar medalla. Ha perdido en semifinales contra el ruso Cachanov 6-3, 6-3. Hoy no estuvo Pablo Carreño Busta como el día de Medvedev, ha jugado peor y ha jugado muy bien Cachanov. Ha reconocido Pablo Carreño en la antena de la cadena COPE que no era su día y que además el ruso ha jugado como nunca.
Triste, porque era una oportunidad muy buena para meterme en la final, pero bueno, Karen ha jugado muy bien. A ver, no, en tenis no estamos acostumbrados a perder y jugar al día siguiente, pero en esta ocasión hay que hacerlo, hay que intentar olvidarse del partido de hoy y estar lo máximo preparados posibles para mañana. Es una ocasión de medalla, así que sí, un partido igual de importante que el de hoy.
Djokovic,
pues habrá que ganarle, ¿no? Si pierden semis, quiere decir que se le puede ganar.
La sorpresa del día era esa. Ha ocurrido en la otra semifinal de tenis. Esperábamos rival para Carreño en la lucha por el bronce y no puede ser peor para nuestros intereses, Corro, porque ha perdido Djokovic.
El rival de Pablo Carreño en la lucha por el bronce es el número uno del mundo, Novak Djokovic. El partido es a las 8 de la mañana, hora española, porque Novak Djokovic ha perdido el partido con Alexander Zverev contra el alemán. Ganó 6-1 el primero, pero perdió los dos últimos 6-3 y 6-1. Es la gran sorpresa del torneo y perdió también las semifinales mixtas. En un día se han ido dos opciones de medalla de oro.
¿Sabes que en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro? Sí, pro con mayúsculas, porque te dan un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, ¿eh? Que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Lucimos despliegue para contar todo lo que ha pasado en Tokio. Hoy arrancaba el atletismo y se han clasificado pocos españoles para la final. Por ejemplo, Natalia Romero para los 800 metros batiendo su propia marca y también Ana Peleteiro, José Luis Gil.
Estaban todas las quinielas. Nadie se imaginaba que Ana Peleteiro no estuviera pasado mañana en la final del triple. La gallega contenta y satisfecha por haber pasado a la final superando la marca que se requería a las participantes en la previa.
Me ha costado muchísimo. La gente que está a mi lado lo sabe. Ha sido muy difícil la preparación, ha sido muy difícil quedarme fuera de Río, retomar las ganas de volver a hacer atletismo y disfrutarlo. Y estar hoy aquí es todo un regalo, pero esto solo me da más ganas de ir a tope el domingo.
Ya nos ha dicho Angelito que nuestros equipos nos van a dar alegrías, Corrochano. Las chicas del hockey se meten en cuartos. Los chicos, perdón.
La selección española de hockey hierba masculino se ha metido en los cuartos de final. Ha sufrido muchísimo, ha empatado a uno contra Australia en el último minuto gracias a un penalti córner transformado por Pau Quemada. El rival en cuartos de final es dificilísimo, es la selección belga. Este es Pau Quemada, uno de los mejores jugadores de la historia de la selección española.
Como dije en su día, la cagamos, la volvimos a cagar. Ayer giramos la tortilla y hoy pues estamos dentro de cuartos de final. Y para aquellos que se pensaban que hoy nos iríamos a casa, pues ya lo dije en su día. Que aquí
también
no nos
has estado en la piscina, Corro, y las chicas del waterpolo apuntan muy alto.
La selección española femenina de waterpolo se mete en la siguiente ronda como primera de grupo. Ha ganado 3 partidos de los 4 que ha disputado en la fase de grupos. Hoy le ha ganado 15-9 a Australia. España evita a los 2 cocos del otro grupo, a Estados Unidos y a Hungría. De momento no conoce su rival, a la espera de que termine el grupo de enfrente.
En balonmano, Malvar, hoy ha llegado la primera derrota de los hispanos.
Mal día de España, que ha perdido 36-31 con Francia. Se ha notado mucho la baja por lesión de Virán Morós en defensa. Por cierto, su sustituto Miguel Sánchez Migallón llega mañana sábado a Tokio para sustituirle. Francia ha estado muy cómoda todo el partido, España en defensa con muchas deficiencias y en ataque momentos espesos. Ahora nos queda ganar el domingo a Argentina, quedar segundo de grupo y buscar el cruce de cuartos de final.
La vela siempre es una garantía para España y nuestra flota se posiciona bien arriba. Mónica Zón.
En vela se van perfilando las opciones de medalla y en estos momentos los mejores situados son en la clase 49er Diego Botín y Iago Marra, que son terceros a 1 punto el primero, Tamara Echegoyen y Paula Barceló, que son segundas también a 1 punto de las primeras, y también Jordi Chamar y Nico Rodríguez, que son cuartos y se sitúan entre los 10 mejores. Mañana hay que esperar la final entre los 10 mejores del canario Ángel Granda.
Hoy teníamos varias finales. Llorente ha sido 10º en la final del K1 en slalom y también en la piscina, en natación. Pilar Casado.
Hoy Mireia Belmonte, una de las grandes estrellas de la natación española, se ha despedido de estos Juegos Olímpicos de Tokio nadando un relevo esperanzador. Hablo de los 4% estilos y han terminado octavas en su serie de clasificación para esa final con un crono de 4:04:14. Mireia Belmonte lo ha dicho bien claro en los micrófonos de la cadena COPE, sea con ella o sea con otras nadadoras, es un proyecto que ilusiona este del 4%, así que esperemos verlo en una próxima edición de los Juegos.
Nico García nadaba final en natación, acabado octavo. Malas noticias también en el vóley. Lili y Elsa se complican su clasificación. Eri Frade. Bueno, han perdido su partido, se complican su pase a la siguiente ronda. Mañana habrá que estar muy atentos al fútbol. Cuartos de final, España-Costa de Marfil. Última hora, foto.
Llega la hora de la verdad para la selección olímpica de fútbol a las 10 de la mañana en el estadio de Miyagi. Se enfrenta a Costa de Marfil en los cuartos de final del torneo olímpico de fútbol. Con buenas noticias en lo deportivo, Mingueza retorna al lateral derecho ya recuperado de su lesión. Ceballos no va a estar. La selección, por si las moscas, ha ensayado penaltis. Habrá 5.000 espectadores como máximo en el estadio debido a que la prefectura de Miyagi no está en estado de alarma. Y De La Fuente, el seleccionador olímpico, ve en los ojos de los futbolistas medalla olímpica.
Simplemente de transmitirles la importancia del partido, la posibilidad de pasar a jugar unos semifinales y rozar la medalla. ¿Qué me dicen ellos? Yo les veo la mirada en los ojos, una ilusión, una expectación fantástica.
Y en baloncesto nos hemos llevado un pequeño susto, Pilar.
3 jugadores de la selección española de baloncesto, Margasol, Usman Garuba y Alberto Abalde, están en régimen de semiaislamiento por ser contacto cercano de un positivo por COVID-19 que estaba en el vuelo Dallas-Tokio. Ese vuelo Dallas-Tokio está fechado el día 21 de julio, es decir, es el vuelo que les trajo hasta estos Juegos Olímpicos. Esta situación se alargará hasta el próximo miércoles 4 de agosto, un día después de la fecha programada para los cuartos. Los 3 jugadores, eso sí, pueden entrenarse y competir. Lo único que tienen que permanecer es en habitaciones individuales.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Pues con Telefónica vamos a conocer la agenda de mañana para los españoles. Edu Badía.
Pablo Carreño se jugará bronce ante Djokovic a partir de las 8 de la mañana. 2 horas después, la España de Luis de la Fuente intentará sellar el pase a semifinales en fútbol ante Costa de Marfil. La vela puede asegurar opciones de medalla. El triatlón vivirá su nueva competición, el relevo mixto, última oportunidad del tiro olímpico de brillar en Tokio. El boxeador Gabriel Escobar buscará los cuartos de final del peso mosca. En atletismo, Natalia Romero peleará por estar en la final del 800. Hockey hierba femenino, Japón-España. Waterpolo masculino, España-Australia. Y balonmano femenino, Hungría-España. Además, golf, halterofilia, vóley playa y el concurso completo de la hípica.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Llevamos toda la semana hablando del culebrón Messi. El argentino sigue en Ibiza de vacaciones, sigue sin contrato y hoy ha aparecido de nuevo el presidente del Barça, Joan Laporta, que sigue confiando en arreglarlo todo cuanto antes.
Todo va bien, según lo previsto.
¿Estás tranquilo por la renovación de Messi?
Sí, sí.
¿La anunciará dentro de poco?
Todo progresa adecuadamente, va bien.
La semana que viene tenemos renovación.
Va bien.
La semana que viene le preguntaban a Laporta. Víctor Navarro, parece que está cerca la firma del argentino.
Es lo que quiere Laporta. El presidente del Barça mantiene que la renovación va bien y por buen camino. Además, ha decidido que ni siquiera va a ir a los partidos amistosos del Barça de este sábado en Alemania, ni el miércoles en Austria. Joan Laporta quiere quedarse en Barcelona y rematar la faena. Su intención es anunciar la continuidad de Leo Messi la semana que viene, justo antes del Gamper.
Hay noticia de última hora. Ha estado Javi Gómez con el presidente de la Liga, con Javier Tebas. ¿Y qué ha dicho de la renovación de Messi, Javi?
Sí, ha hablado Carlos Tebas en la gala de campeones de la Liga. Se ha pronunciado acerca de la inscripción de Messi y dice que si Laporta dice que la inscripción del argentino va bien, él le cree. Escucha.
Depende del FC Barcelona. Ellos conocen perfectamente las normas reglamentarias que rigen nuestro control económico y no hay ninguna excepción. No hay un... Hay un cambio de escenario, pues saben lo que tienen que cumplir, ¿no? Y nada más, ¿no? Yo hablo con el FC Barcelona por el tema Messi y el resto y pregunto más bien cómo van las cosas y ellos me van contando que, bueno, que tienen esperanzas de que tal jugador se vaya, tal se quede, que tal le rebajen tanto y eso es lo que yo, la única información que tengo.
Igual se tiene que ir Griezmann, el Atlético estaba apuntando hacia el francés y acaba de hablar Cerezo sobre el futuro de Griezmann.
Nosotros nunca descartamos nada, pero lo que sí que te puedo decir que no es un fichaje ni una cosa fácil. Estamos esperando noticias y siempre no de Griezmann, sino de cualquier jugador. En este caso concreto creo que será muy difícil.
¿Qué pasará con Messi? ¿Qué pasará con Griezmann? ¿Y qué pasará con Mbappé y Isaac Avilés? En las últimas horas ha hablado su entrenador Mauricio Pochettino.
Sí, Mbappé ha vuelto al trabajo con el Paris Saint-Germain después de las vacaciones de verano, con su futuro en el aire, aunque desde el conjunto francés se niegan a dar por perdido al futbolista. Su entrenador Mauricio Pochettino ha desmentido en una entrevista a Le Parisien que el francés le haya confirmado que ha decidido no renovar y se ha limitado a decir que lo que habla con el futbolista son conversaciones privadas. De momento, el técnico argentino no se imagina un PSG sin Mbappé y duda que vaya a salir gratis la próxima temporada. Lo cierto es que el jugador sigue sin renovar y que su contrato termina el 30 de junio de 2022.
Volvemos a Barcelona porque el equipo de Koeman sigue en Alemania, mañana juega un amistoso y por fin ha llegado el Kun Agüero, Juan Arias.
El partido contra el Stuttgart es el tercero de la pretemporada, se juega a las 6 de la tarde en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, con la presencia por primera vez en la convocatoria de Alba, Busquets, Araujo y Braithwaite. Como comentabas, Agüero, citado para presentarse ese lunes, ha adelantado 3 días su incorporación y ya se entrena en solitario en la Ciudad Deportiva. Y otro nombre propio, el brasileño Emerson, será presentado el lunes a las 7 de la tarde en el Camp Nou.
Y más nombres propios, pero en el Real Madrid, Melchor, Karim Benzema va a ser el siguiente en renovar.
Efectivamente, que va a ser la siguiente renovación del Real Madrid, después de Lucas Vázquez, después de Nacho y después de la de Carvajal, la de Karim Benzema. Se le ampliará un año más el contrato hasta el 2023. Terminará con 3 35 años y habrá disputado 13 temporadas con el Real Madrid. Un Karim Benzema que hoy además a primera hora de la mañana llegaba ya a la capital de España, ha superado el COVID, se ha hecho una PCR y si los resultados son como se esperan, mañana mismo podría incorporarse al trabajo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.
En el entrenamiento de hoy, Ancelotti ha visto trabajar en el césped a Mendy y a Hazard de forma individual después de sus lesiones. Por cierto, ya saben que el Real Madrid y el Barça siguen liderando la famosa Superliga y hoy Miguel Aguilar, la justicia, ha vuelto a apoyar a Florentino Pérez y compañía.
Sí, el Real Madrid, Barcelona y Juventus, los tres clubes que siguen dentro de esto de la Superliga, han hecho un comunicado conjunto, y en los tres pone lo mismo. Se muestran satisfechos con la decisión judicial adoptada en el día de hoy, una decisión que ordena a la UEFA que revoque con efecto inmediato todas las actuaciones contra los clubes fundadores y también que retire las multas a los 9 clubes fundadores restantes. Y en el último párrafo encontramos la frase demoledora: nos complace saber, leo literal, que en adelante no estaremos sometidos a las constantes amenazas de la UEFA.
Y en el campeón de liga, en el Atlético de Madrid, Javi Herrero, hoy han vuelto internacionales.
Ha sido el turno de Coque y Llorente, que han realizado trabajo específico al margen del grupo. El que también ha vuelto es Condoglia después de pasar el COVID. Ninguno de los tres va a estar mañana en el partido contra el Wolfsburgo.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Noticia en el Villarreal, parte médico de Dani Parejo. Álvaro Aro.
El Villarreal lo ha confirmado esta mañana. Dani Parejo sufrió ayer en el amistoso ante el Levante un daño muscular en el gemelo interno de la pierna derecha. Se perderá seguro la Supercopa de Europa ante el Chelsea y el inicio de Liga.
Nos vamos de amistosos. Desde las 7 está en marcha el Valencia-Levante. Pedro Zamora.
Un derbi que ha tenido poco de amistoso, con varias broncas y un expulsado. El levantinista Malsa con roja directa. Otro para el banquillo de Paco López. Ganó el Valencia, acaba de terminar con gol de cabeza del central Alderete, ya lleva dos esta pretemporada. Hasta el descanso el mejor fue Maxi, con tres ocasiones claras de gol.
El Español le ha ganado 2-0 al Cádiz. ¿Y cómo van el Getafe y el Fuenlabrada, Alex García?
Empatan a cero en el Fernando Torres, Fuenlabrada y Getafe.
Y una noticia de Santi Peón, mercado de fichajes: el Celta está muy cerca de fichar al lateral Galán del Huesca.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos en concreto. ¡Policía!
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE, a un instante, con Ángel Expósito.
Baloncesto, acabamos con dos apuntes de polideportivo. Noche con mucho movimiento para los españoles en la NBA. Rubén Parra.
Antes de empezar el draft, Ricky Rubio fue traspasado por Minnesota a los Cleveland Cavaliers. Después, en la ceremonia, dos españoles fueron elegidos en primera ronda. Usman Garuba fue seleccionado con el número 23 por Houston Rockets y Santi Aldama con el número 30 por Utah, que había llegado a un acuerdo para traspasarlo a los Memphis Grizzlies, su destino final. Por cierto, el número 1, los Pistons eligieron a Kate Cunningham, base de la Universidad de Oklahoma State.
Y este fin de semana tenemos Fórmula 1 en Hungría. ¿Qué ha pasado hoy, Carlos Miquel?
Primera jornada de entrenamiento marcada por el calor, hasta 60 grados estaba el asfalto, con 34 atmosféricos. Han dominado los Mercedes, Bottas y Hamilton, mucho ventaja, mucho cerco entre Verstappen y Hamilton, mucha pugna. Y ojo, Alonso séptimo, undécimo, Carlos Sainz.
Esto es todo, Mamen. A las 11:30 el partidazo de COPE con Albert Díez. A la 1, Joan Carillo se va en el amanecer en Tokio. Y a partir de ahí, Manolo Lama con todo el equipazo para contar una nueva jornada en los Juegos Olímpicos.